escuchando. ¿Cómo te va, Horacio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bueno, gracias por la nota. Sé que tenés que ir a trabajar, pero te agradezco la gentileza. Tu evaluación del VAR y la actuación de los árbitros hasta aquí.
Mira, en primer lugar, vamos a empezar por el final, por la actuación de los árbitros. Creo que buscaron estratégicamente, antes de iniciar este Mundial, de llevar un arbitraje sencillo y simple. Inclusive podemos ver quizás algún roce que nosotros no estamos acostumbrados, o una patadita más a la que no estamos tan acostumbrados, pero dentro de un marco de lealtad, ¿no? Los jugadores en líneas generales también se han comportado muy bien y a la altura de un Mundial, así que de ese lugar me parece que lo están llevando muy bien. Y después el VAR, bueno, indudablemente una herramienta que todos estábamos esperando a ver cómo iba a actuar, y cuando digo todos, ¿no? El gran público, que es el que menos sabe o entiende cuando actúa, cómo actúa, y más, teniendo los números ya de la zona de grupo, de haber chequeado de 335 jugadas, creo, a lo que indica el protocolo, y haber revisado, ¿no? Porque una cosa es chequear y otra cosa es revisar, y haber intervenido 14 veces, en líneas generales, yo creo que ya, de las 14, 13 fueron muy buenas, o una un poco criticable, que fue una presunta agresión que no terminó siendo en un partido de Costa Rica en tiempo adicional. Así que, por lo que veo yo y por lo que hablo también acá en el IBC con muchos de ustedes y gente de otros países, todos están bastante conformes con el VAR.
Estamos llegando bien, ¿no?
Perfecto, Dani, perfecto.
Bueno, seguimos con Horacio Lizondo. Horacio, ¿puede Pitana llegar a dirigir la final? Nos mal acostumbramos con vos, ¿no?
Sí, yo creo.
Abriste un camino, ahora hay que seguir, ¿eh?
No, está buenísimo eso, ¿no? Y haber marcado un camino y poner una vara es buenísimo para todos los que vienen atrás, ¿no? No para levantar esa vara, pero sí para prepararse, y en algún momento eso tiene que ser pasarle por arriba a esa vara. Néstor es su octavo partido mundialista, ¿no? La pucha. Dos mundiales, 8 partidos. Hernán Maidana tiene 12, porque viene de Sudáfrica. Y Velati tiene 8 partidos. Así que es una terna, es un equipo muy fuerte, muy poderoso. Creo que están en su gran punto en este mundial. Si bien en Brasil les fue bien, me parece que su punto de maduración es justamente aquí. Y aquí no, ya no le está haciendo bien, lo están haciendo muy bien.
¿Es más fácil dirigir un mundial? Porque uno lo ve en el fútbol argentino a Pitana, abstrayéndonos del cargo que vos tenés. Acá estamos hablando con el Horacio Lizondo de Telemundo Analista. Digo, como que en la Argentina cuesta más dirigir, ¿no? Acá hay otra educación, ¿o no?
A ver, 50-50 diría yo. Cuesta más en la Argentina. Argentina indudablemente es una liga que te da un training muy importante, y cuando venís a este tipo de eventos donde la organización es otra y la organización es top, y que nosotros no estamos tan acostumbrados, indudablemente eso se simplifica. Después no te olvides que, bueno, los árbitros argentinos dirigen en Argentina y son evaluados por la sociedad argentina, que es una sociedad muy muy especial, ¿no? Extremadamente exigente, que le busca el pelo a la sopa, y que siempre estamos mirando más con ojos negativos que positivos. Entonces a los árbitros se les dificulta más, son mucho más criticados en su país. Pero indudablemente, más allá de eso, y volviendo a la terna mundialista, creo que esto le va a dar un espaldarazo muy grande, y me parece que muchas de esas críticas van a comenzar a achicarse, porque bueno, los argentinos vamos a empezar a ver a un árbitro como Néstor con otros ojos, por un lado, y a entender que bueno, de repente también tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Y ver si nosotros estamos tan en lo cierto o no cuando deslizamos una evaluación o una crítica hacia cierta persona. Me parece que indudablemente en eso también hay que reconocerlo.
Cerrando, además de Pitana, ¿qué otro hábito te ha gustado? Tengo que aprovecharlo diciendo que ahora puedo opinar, después cuando sea Ricardo no lo puede decir. ¡Un nombre!
Me gustó mucho el que le hizo de cuarto ayer a Ernesto Milesa Pagani.
Sí, Gani, ¿no? ¿Tiene grandes chances de la final también?
Sí, yo creo que es un gran candidato. Si no llega a la final, por lo menos una semifinal se lo merece.
Yo no voy con tradición. ¿Cómo puede ser tan buen árbitro?
Bueno, porque son casos excepcionales que te salen de vez en cuando, como salió el Matop, ¿no? Dulce Vizcán allá en Sudáfrica, si bien su nivel después empezó a mermar un poco, ya en este mundial no lo hizo tan bien como lo había hecho en Sudáfrica y en Brasil. Pero sí, indudablemente yo no lo conocía, tenía referencias de él, había sido soporte en Brasil, es decir, un árbitro que va de soporte, va de suplente, y ahora acá aparece en la lista oficial, y su primera designación es México-Alemania. Yo dije, wow. Pero por otro lado decía, bueno, se lo pusieron en este partido, porque indudablemente lo vienen evaluando y está a la altura, y estuvo muy a la altura de todos, no inclusive de ese partido, sino de todos. Me gustaba Milorad Masić, Kakir, me parece que son los árbitros que indudablemente lo hicieron muy bien. Hay un gran proyecto que es César Ramos de México, pero es un árbitro de 34 años, es su primer mundial y recién empieza, tiene dos mundiales más por delante, pero lo que le tocó, los tres partidos que le tocó, lo hizo bien. Y después, bueno, otro árbitro que también a mí me gusta ya de Brasil, que es John Cupers de Holanda, que indudablemente es un tanque europeo que dirige hoy, dentro de un rato, a Inglaterra.
¿Y el norteamericano?
Y el norteamericano creo que mostró lo que viene mostrando ya hace dos mundiales. En Brasil, me acuerdo de una jugada, no me acuerdo el nombre del jugador ni la selección, pero me acuerdo de una jugada de expulsión, que fracturó tibia y peroné, que estuvo 13 meses sin jugar y él amonestó. No es un árbitro, me parece, no, tampoco decir malo, pero no para este nivel. No es un árbitro mundialista. Acá hay que tener una serie de requisitos que me parece que él, teniendo en cuenta lo de Brasil y teniendo en cuenta lo que pasó un poco en Colombia e Inglaterra, ¿no? Pero más allá de las jugadas puntuales, lo que no puede pecar un árbitro en esta altura es, tuvieron 20, todo el primer tiempo los 22 jugadores masticándole el oído y hablando y hablando y metiendo presión y metiendo presión, y lo lograron, porque indudablemente se ve que lo tenían bien estudiado, no es un chico de una personalidad, un carácter fuerte, y bueno, y lo fueron llevando, y eso te lleva a estar menos concentrado, a estar menos atento y a no poder estar lúcido cuando tenés que decidir acciones importantes.
Esta es la última. Decime la verdad, como siempre me la decís. ¿Vos hubieras puesto a Quintana en Francia y Uruguay?
A mí me encantó la
decisión. Dirigió bárbaro, ¿no? Pero
fue todo. A mí me encantó la jugada, me encantó la decisión. Había que tener mucho coraje para hacerlo, porque históricamente el único caso de que un árbitro en un mundial dirigió a un equipo de Conmebol, nos tenemos que ir al año 1930, que fue Bartolomé Macías.
Porque uno me dice en Arpifilo, en el 36, no es comparable.
Bueno, Arpifilo fue la final, ¿no? De Argentina. Pero digamos que en este caso, como el de Néstor, tenemos que irnos allá atrás.
En 1930, Bartolomé Macías.
Bartolomé Macías. Y creo que también dirigió Uruguay. Uruguay no era así, pero además fue Uruguay. A ver, ¿por qué los árbitros europeos pueden jugar sus selecciones y los de Conmebol no? Creo que históricamente, políticamente, nos hicieron creer que no se podía volver a un poco país y no teníamos que volver a ver la cara. Tocha mucho, ¿no? Para comenzar sobre una idea, con la capacidad. Inclusive yo sé en la transmisión, lo decía, está Diego Forlán, porque salieron las declaraciones de Tabárez, ¿no? Que nunca ganamos. Y entonces empezó la transmisión y el comentarista dice, no, porque Uruguay nunca ganó con Pitana. Le digo, no. Dirigió cuatro partidos y nunca ganó. Si lo presentás así, es feo. Le digo, no es lo mismo que decir, bueno, jugó cuatro veces, empató tres y perdió una. Le digo, porque ya de alguna manera estás direccionando para dónde vamos. Pero independientemente de eso, porque puede ser que haya dirigido cuatro partidos y haya perdido los cuatro partidos, ¿cómo perdió? Perdió mal, perdió bien.
Perdió bien y dijo bárbaro.
Claro, quiere la cuestión, está ahí. Y como decís vos, ayer lo hizo muy, muy, muy bien. Y indudablemente no tuvo ninguna hipótesis de conflicto personal con ningún jugador uruguayo ni con ningún jugador francés. Todo lo contrario, me parece que en esto es máximo nivel. Acá no podemos estar en esta cosa chiquitita que es muy nuestra. Y que bueno,
que Rosarino no dirige en Rosario, que Gordón no dirige en Córdoba.
Exacto, y nos trae todos estos inconvenientes, todos estos problemas, y un poco haciendo una asociación con lo que hablamos de Pitana, si es tan o más querido en la Argentina, ¿no? Me parece que, bueno, hay unas cositas que tendríamos que empezar a dejar de lado y tratar de tratarnos por como somos y lo que terminamos haciendo, ¿no? Que eso es lo más importante, más que la verba de lo decir, es lo que hace.
Te agradezco, corazón. Primera fecha no te critico por ninguna designación. Primera fecha nada más, ¿eh?
Bueno, gracias por el cambio, Cap.
Gracias, Horacio, fenómeno, ¿eh?
Gracias a vos, chao, chao.
Gracias. Horacio Elizondo, muy gentil, gracias. Abandonando su trabajo en Telemundo, hablando con nosotros, ¿eh?